Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos ya en esta cuenta regresiva hacia el final de este 2016, nuestra primera temporada que ha pasado con realmente muy buenas visitas, muchas personas que se han sumado a este ciclo y que les agradecemos una y otra vez. Recuerden que nos pueden escuchar donde sea que estén a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, a través de Twitter pueden escribirnos con el hashtag 60 watts, WhatsApp 11-65-84-0870. Voy a saludar a Alejandro Katz, ¿cómo le va?
Muy bien, efectivamente, con aliento a fin de año en la nuca.
Ya estamos, ¿no? En ese ánimo.
Así es, así es.
Me parece que mucha gente ya se eyectó.
Sí, por la cantidad de dificultades que hay en el tránsito, parecería que no.
No, bueno. Los que protestan siguen acá. Señor Horowitz, ¿cómo le va?
¿Qué dice, compañerita? ¿Cómo anda?
Bien, afortunadamente.
Bueno, yo me pregunto en qué consistirá eso famoso del espíritu navideño, ¿no? Si el espíritu navideño es el nivel de fastidio que nos llega a fin de año o el espíritu navideño es otra cosa. Pero bueno, una investigación sesuda de algún semanario.
Invitaremos a algún experto en espíritu navideño para el programa.
¿Por qué no?
¿Habrá algún becario Fulbright sobre espíritu navideño?
Sin duda, sin duda.
¿Por qué no? Bueno, hoy también tenemos la suerte de contar con una invitada aquí en los estudios de Radio Nacional, a quien desde ya le agradecemos, y el señor Katz nos va a contar de quién se trata.
Sí, pero antes, no en lugar de, pero antes de comentar sus antecedentes académicos, vamos a leer algunas de las cosas que escribió una madre. Una madre que dice: en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, Argentina acaba de perder 4-0 contra Alemania. Uno de mis hijos llora. El otro es infinitamente más práctico. Ni bien termina el partido, se acerca al padre y le pregunta: papá, ¿puedo ser alemán?
¡Wow!
Estamos viendo por televisión el partido de Argentina-Corea en el Mundial de Hockey Femenino en Rosario. Uno de los hijos, Sebastián, mira la pantalla y pregunta: mami, ¿contra quién juega Argentina?
Contra Corea.
Ah, dice Sebastián, las de Corea son japonesas.
No, responde la mamá, las de Corea son coreanas.
No, mami, mirá, las de Corea son japonesas y también chinas. Quien escribe esto es nuestra invitada, Karina Galperín. Hola, Karina, gracias por estar aquí. Karina es licenciada en Letras y en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Lenguas y Literaturas Romances en la Universidad de Harvard. Es especialista en la temprana modernidad europea. Es profesora ordinaria en el Departamento de Historia de la Universidad de Itela, donde enseña también literatura, y es directora de la maestría en periodismo que la Universidad de Itela realiza junto con el diario La Nación. Ha sido profesora visitante en Stanford, en Harvard. Trabaja sobre literatura ibérica de la temprana modernidad. Ha publicado sobre Cervantes y la épica del siglo XVI. Pero de algún modo, esta doble vertiente de letras y ciencia política se convirtieron en una preocupación por la política de la lengua, por los modos en que la lengua está normalizada, regulada, cómo el hablante se arroja derechos y a veces los tiene y a veces no. Y esto se expresa en una serie de artículos y reflexiones e intervenciones públicas en las conferencias TED, en programas de televisión, acerca de los usos y los usos de la gramática. Son necesarias, no de la gramática, de la ortografía, perdón. Son necesarias las reglas ortográficas, hay que vulnerarlas, hay que flexibilizarlas. ¿Qué hacemos con la lengua? De algún modo recuerda aquella aquel artículo provocador de García Márquez hace algunos años, diciendo que había que terminar con la ortografía o algo por el estilo.
Jubilar la ortografía.
Jubilar la ortografía, exactamente. Y si bien creo que la conversación nos llevará después a los temas más académicos de Karina, creo que es muy interesante empezar la conversación con reflexiones en torno de estas materias. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué hay una ortografía que debemos respetar? ¿Qué dice de las comunidades de hablantes? ¿Qué dice del derecho de uso de la lengua? Así que buenas noches, gracias por tu visita, un gusto tenerte aquí.
Buenas noches, gracias por la invitación. Me encantó venir en un horario en donde yo no suelo pensar muy lúcidamente, pero voy a hacer un esfuerzo. Soy de las Alondras, a las 7, 5 de la mañana estoy en mi plenitud, pero acá vamos. Te agradezco la introducción así ecléctica, después podemos hablar de varias de estas cosas, pues no escribí exactamente lo que leíste de mis hijos, sino que compilé, y eso me parece interesante. Después
bueno,
podemos hablar sobre la
compilación
y sobre... Porque de alguna manera tiene que ver con intereses más amplios míos esa compilación, que es el interés por las cosas que ocurren con las cosas tradicionales o las cosas medio anónimas o las cosas que no son de un autor o de alguien extraordinario, sino las cosas extraordinarias del mundo ordinario.
Recuerdo un breve comentario. En esa misma tradición, un maestro uruguayo que recopiló
Norberto Firpo.
Claro, las frases de sus alumnos en un libro que publicó en su época Ediciones de la Flor, bajo el título ¿Qué porquería es el glóbulo? Sí. Creo que hubo otro posterior, pero
se llamaba Las paralelas no se tocan, nene, y fue director de la revista Siete Días, que es una forma particular de ser un editor, porque consiste en mirar algo que escriben autores anónimos y entender que eso tiene un valor tan justificado en sí como para transformarlo en un texto.
Sí, sí, además lo de los chicos, lo de los niños, yo lo hago con mis hijos porque es lo que tengo más cerca. Pero siempre le digo a mucha gente alrededor mío, que de hecho lo empezaron a hacer, todos tendríamos que escribir lo que dicen los chicos que tenemos alrededor, porque es una edad en donde ellos no escriben, donde hay todo ese pensamiento y toda esa frescura y todas esas ocurrencias a veces surrealistas, a veces muy lúcidas, quedan como que se evaporan o quedan en una anécdota familiar, y me parece que es un gran tesoro de la humanidad todo eso que pasa ahí y se va.
Acá viene algo que es una pregunta lateral, no sé si tiene exactamente que ver con lo que haces, pero por lo menos apunta en esa dirección que acabas de señalar. A veces los humoristas, cuando son padres de chicos chiquitos, enloquecen con esto y empiezan a subir a sus dibujos, a sus viñetas, algo de lo que estos chicos dicen. Entonces la pregunta ¿es una fuente de inspiración o es plagio?
Bueno, la compilación, a mí me encantan las compilaciones. Cervantes tiene un personaje lindísimo en las novelas ejemplares, que es un tipo que está haciendo un refranero, una compilación de refranes, y el tipo a cada uno que le dice un refrán le da una moneda y dice el trabajo ajeno y el provecho propio. Claro, ahí hay una tensión, ¿no?, entre la obra de quién es, pero a mí no me importa demasiado de quién es, y siempre me gustaron todo ese tipo de obras. De hecho, los refraneros antiguos fueron mi perdición durante mucho tiempo, lo siguen siendo, a veces tuiteo refranes antiguos, pero se ve que me gusta esto de compilar. Y a mí me parece interesantísimo, no es plagio, es retener algo que se pierde y que es valioso. Y que en el caso de estas cosas de los chicos, además, lo más interesante es que si uno recopila estas cosas, se da cuenta que además los hijos de uno no son muy especiales o muy extraordinarios, en el sentido de que todos los chicos dicen este tipo de cosas.
Y acá viene de nuevo otra cosa, de nuevo lateral, pero cuando vos mirás a un chico, en general, digo, estadísticamente de un modo abrumador, es bastante raro que un chico no aprenda lo básico, la lengua, las complejidades de la lengua y el mundo que esto supone. Entonces la pregunta es, ¿los chicos de partida son bastante más inteligentes que lo que van a hacer después?
No, creo que son más intuitivos, y que vuelve como en un círculo a tu pregunta inicial sobre la ortografía. Porque los chicos son perfectamente capaces de escribir desde los 5 o 6 años, y escriben perfectamente bien en el sentido de que cuando leemos entendemos perfectamente lo que dicen, solo que después invertimos un montón de tiempo en ponerles unas reglas ortográficas que nosotros hemos ido acumulando atrás, tienen sentido, y otras absolutamente no.
Entonces, ¿no lo tuvieron nunca o no lo tienen ahora?
Bueno, la historia es compleja de la ortografía, en el sentido de que la ortografía de todas las lenguas, pero hoy voy a hablar del castellano, así que después hablamos de alguna otra, porque es un problema de todas las lenguas. Hubo un tiempo muy largo desde que surgen las lenguas romances, digamos, desde que se diferencian del latín o del germánico, lo que sea, que cada uno escribía como más o menos le parecía, no había ningún tipo de uniformación.
No estaban fijadas.
No había reglas. Cada uno escribía, después cuando aparece la imprenta, los que se encargan un poco de fijar eso son los impresores.
Claro.
No es ningún tipo de académico, ni ningún tipo. Aunque ahí empiezan a surgir con la imprenta las primeras reflexiones sobre cómo deberíamos escribir. A mí siempre me gusta decir eso porque en eso el español va bien adelante. La primera gramática española, la primera gramática vernácula europea es la española, 1492 de Nebrija.
Wow.
Y Nebrija ahí habla de la ortografía y Nebrija ahí sienta un principio que a mí me gusta mucho y que por eso lo que yo digo no es en absoluto nuevo, porque ya lo dice Nebrija, ¿no? Aplicar el criterio fonético, ¿no? Debemos hasta escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Esa simpleza de la ortografía que el español tiene en la primera vez que se pensó sobre cómo escribir.
Sí, que otras lenguas no lo tienen para nada.
No lo tienen para nada y por distintos avatares. Después podemos hablar, por ejemplo, en el inglés, en parte la complejidad ortográfica es porque los que fijan la ortografía inglesa en el siglo XVI son los impresores holandeses.
Claro.
Que eran los que trabajaban en Londres, en Inglaterra, en general.
Así, gente. Entonces, que no dominaba exactamente el inglés.
No, y que aplicaba sus criterios, sus hábitos ortográficos al inglés. Digo, por eso, a mí lo
de
que
hecho,
me
el
gusta...
español tiene la particularidad de ser unas lenguas cuya escritura es más próxima a su fonética.
Es
más
una...
que el francés, más que el italiano, más que el inglés.
Más que el alemán.
El alemán, relativamente.
Pero bueno, el alemán, claro. El alemán tiene reglas fonéticas bastante precisas.
Y las han cambiado, ¿no? Hace poco hicieron una reforma bastante conflictiva, como son siempre las reformas ortográficas, pero efectivamente la gran paradoja del español, hay un lingüista que es probablemente el lingüista más importante del siglo XX, Ángel Rosenblatt, que vivió acá.
Un argentino que vivió en Venezuela.
Sí, era europeo, ¿no? Vino a Argentina, después se exilió en Venezuela.
Razón,
no era argentino,
sí.
Pero bueno, uno de los grandes lingüistas se pregunta, en un artículo lindísimo sobre la ortografía y Andrés Bello, se pregunta por qué, siendo el español una de las lenguas más de ortografía más clara, más sencilla, más fonética, digamos, ha sido al mismo tiempo la lengua en donde las propuestas de simplificación ortográfica fueron tan recurrentes desde que se uniformó la ortografía castellana en el siglo XVIII, en donde se le dio un lugar mucho más importante de lo que yo creo que tuvo siempre en la idea del español, el criterio etimológico. A partir de ahí, en todos los siglos encontrás mucha gente pidiendo simplificar la ortografía. De hecho, incluso encontrás a la Real Academia simplificando durante todo ese tiempo progresivamente la ortografía. Y después podemos hablar por qué eso se detiene en un momento.
Ahora, ¿tenés alguna hipótesis acerca de por qué eso fue así?
Sí, yo tengo una hipótesis.
¿Qué es cuál?
Lo voy a decir muy provocativamente. El problema fue Sarmiento para mí.
Como siempre. Para todo.
Porque hay una reforma ortográfica muy importante en la lengua española, que es la reforma que llevan a cabo Andrés Bello y Sarmiento en Chile en el siglo XIX, en 1843. Ahora, esa reforma, si uno la ve de cerca, tiene dos patas. ¿Acaso en decir la reforma de Sarmiento? En realidad, el ideólogo de esa reforma es Andrés Bello, que viene escribiendo sobre la necesidad de reformar la ortografía desde 1825, cuando él está en Londres, en diálogo con todas estas ideas de reforma ortográfica, spelling reform, en Londres, que yo creo que ahí hay una conexión que no está ni vista ni estudiada. Pero cuando Bello propone la simplificación ortográfica, lo hace incluso previamente a su preocupación en la educación primaria en América y los problemas la pobreza y la educación y todo lo que le hace pensar que cuanto más fácil, mejor. Previamente a eso, Bello propone...
Es decir, no hay una utilidad política en el origen del intento de reforma de Bello, no hay un propósito político como habrá en escritos posteriores.
No, sí hay un propósito político.
No.
Yo digo que en el
principio... Discutamos un segundo porque vale la pena. Dale. Simplificar los términos es democratizar el acceso. Y esto es una propuesta política indiscutible.
No, pero yo digo que eso viene, claro. Yo eso digo que eso viene después. Digo que cuando él escribe sus primeros artículos sobre reforma ortográfica, él está pensando en términos de la lengua.
Sí. No del hablante, ni de la transmisión, ni de la educación.
¿Quién tiene que aprender? ¿Qué tan difícil es aprender? Está viendo que se uniformó la lengua de una manera en el siglo XVIII que dejó unos zafarranchos en la lengua. Y que hay cosas que están en contra de lo que él considera que es el espíritu de la ortografía castellana y que hay que simplificarla y volverla a ese espíritu, digamos, nebrigiano, que no es solo Nebrija. Exacto. Pero entonces, digo, ese primer momento es un momento, si querés, puramente intelectual en relación con la lengua y por eso me parece importante, en total sintonía con la Real Academia. Digo, la Real Academia también fue simplificando, fue... eliminando letras que se superponían. Nosotros teníamos la C cedilla, que se superponía con la Z y la sacamos. Nosotros teníamos la X, lo que ahora escribimos, la X, que sonaba a veces X, como en examen,
y a veces
J, como en Quijote. Entonces, dejaron la X para X, y donde se pronunciaba J, donde se pronunciaba J, pusieron la J. Entonces digo, lo que propone Bello... va en sintonía con lo que los que están pensando en la lengua como instrumento y en cómo hacerla funcionar mejor, más
armónicamente.
Más armónicamente. Ese es un primer momento. Después, cuando va a Chile y está en la cuestión de la educación, se da cuenta de que además tiene ventajas, como vos decís, política, que estás en un país que necesitas educar, que necesitas darle acceso a la educación primaria a chicos y que poniendo y que la ortografía presenta un obstáculo a la alfabetización, que es un obstáculo que es puro costo, digo, que no te da nada.
Acá puedo sí, contar una breve anécdota que va muy... Digo, yo sé que de las anécdotas uno debe hacer una teoría, pero a veces sirve para
ejemplificar.
Yo vivía en México, donde nació mi hija mayor, y una de mis preocupaciones era su educación en México, en esta distancia cultural entre los padres y el entorno educativo y social en el que ella, hablando con amigos españoles, exiliados de la guerra civil, que habían ya criado sus hijos en México, en esta misma, yo les expresaba esta preocupación y ellos se divertían con esto, lo minimizaban, como con la perspectiva era razonable hacer, pero el ejemplo que me daban era, pues claro, la preocupación mía era, bueno, ¿qué pasa con un chico a quien el padre le habla con voz y con una fricativa shh, sonante, en un entorno en el que eso es diferente? Me decían, no, para nosotros fue magnífico. Nuestros hijos tenían una ortografía en la que nunca se confundían la S y la C, la V y la B, porque los españoles pronunciaban muy marcado, en México, como en Argentina, no se diferencia fonética. Y ahí hay una muestra de cómo la escritura, la ortografía pegada a la fonética, facilita la educación. Para nosotros es
claro, esas... Eso sin duda, pero acá viene uno de los problemas, que es también al mismo tiempo uno de los debates de Sarmiento, de Gutiérrez con la Real Academia.
Sí, ahí vengo, y ahí me dejás terminar el razonamiento anterior y déjame corregirte algo.
Sí, claro, para eso está.
No lo puede dejar pasar.
La velarga, no, porque es recurrente esta cuestión. Mucha gente me dice siempre, no, en España o las maestras, no sé qué, diferencian B larga de B corta. B larga y B corta nunca se pronunciaron distintos en el español. Nebrija, ya en 1492, dice, no se diferencian. Y además tenemos testimonios que quizás en el Hay esta anécdota a mí me gusta, y ahora me olvidé el nombre. Si
ni de Pinipo, a lo mejor nos acordamos.
No, humanista que iba por las tumbas, otro compilador, como me gusta a mí, compilando epitafios, y a través de eso tenemos el testimonio de que en el latín tardío ya no se diferenciaba B larga y B corta, porque en una tumba encontró Bexit con B larga en lugar de con B corta,
sí, lo cual demuestra
que ya no diferenciaban. No sé,
long time ago,
quizás
claro.
El ejemplo era S y C nada más.
Sí, S y un ejemplo S para enseñarte muchas veces es la MB y la NB y tampoco lo pronunciamos diferente.
Eso, no, para nada. Para esas nada. Son todas cosas que nos
hicimos. Me decían eso para ayudarme a pensar y a mí no me explicaba nada.
No,
son bueno, recursos de maestra sarmientina.
Bueno, ahí déjame volver entonces a Sarmiento y a Gutiérrez, etcétera, y a mi teoría o a mi hipótesis de por qué el problema fue Sarmiento. Porque en la mente reformista ortográfica de Bello se trataba de una reforma del español.
De todo el español.
Panhispánica, digamos.
No solo de Chile, querés decir.
Claro, de la lengua española en general. Sí. Y no había ninguna cuestión político-nacional involucrada en esto. Uh-huh. Ahora, Bello y Sarmiento, que tenían dos personalidades tan absolutamente diferentes, yo creo que Bello tuvo... cometió un acierto y un error y por ahí no tenía otra manera de hacerlo. Yo creo que Bello se dio cuenta que para que tuviera éxito una reforma ortográfica, que siempre son una reforma que parece, la reforma ortográfica parece tan menor en algún punto, son las que despiertan las susceptibilidades y los... Y creo que Bello se dio cuenta que necesitaba un tipo como Sarmiento para llevar a cabo a eso, es decir, un tipo que fuera pura fuerza de choque, que no solo no le molestara dar la batalla, sino que
le
lo
gustara,
excitaba
claro,
dar la batalla, claro. Que la da, ¿no? Si uno lee el discurso que da frente a la Facultad de Humanidades, que era como el peor enemigo, como sigue siendo hoy, ¿no? El letrado que no conoce mucho de historia de la lengua, el que basa su capital simbólico de su educación, lo basa sobre todo en la ortografía, que es no te dice mucho de una persona en realidad.
Sin embargo, fíjate cómo se hace distinción sociológica.
Bueno, por eso digo, ¿no? Entonces, y Sarmiento, lo que pasa con Sarmiento, que abraza la reforma, que después tiene discusiones con Bello sobre algunas
matices.
Cuestiones, matices puntuales, pero Sarmiento sí lo convierte en una oportunidad de decir esta va a ser la lengua americana.
Claro.
En ese contexto en donde la ansiedad de que estás rompiendo políticamente con España, pero tenés la misma lengua, que era un problemón en la cabeza, digamos, de esta gente, la ansiedad de diferenciarse, Sarmiento, como Gutiérrez, ¿no? Que Gutiérrez es la Real Academia. Bueno.
Después contás eso.
Claro, porque lo que pasa es que Sarmiento lo hace, esta va a ser la lengua americana va a ser claro. Nueva, van a ser, etcétera, y ahí, con muy buen tino, o por lo menos entendiblemente, la Real Academia dice, se acabó. Acá cerramos filas, tratamos de cooptar a todos, de dejar solos a los chilenos, porque los de la Real Academia saben perfectamente que una reforma ortográfica dentro de una lengua, toda la lengua o no es. Entonces,
es de toda la lengua, se entiende, ¿cómo no es?
Si vos haces una reforma ortográfica chilena, uh-huh. Y eso está condenado a la muerte, sobre todo cuando vos, si sos chileno y tu lengua es la misma que la de todos los demás, pero solo escribís diferente, eso no va a andar.
Ajá.
Y vos estás destinado a morir.
Ahora, con el brasileño y el portugués, hubo una tensión, porque el portugués de Portugal y el portugués de Brasil es muy diferente.
No, bueno, pero esa es cuestión de pronunciación o de léxico, como nosotros con España, pero la reforma ortográfica del portugués fue lusófona.
Y en el caso de otras independencias, particularmente la norteamericana, la ruptura de Estados Unidos con
Gran Bretaña.
Gran Bretaña, ¿hay también una reivindicación lingüística o no está presente esto en ningún momento?
No sabes lo que me gusta que me pregunten de estas cosas, porque me encanta hablar y nunca nadie me pregunta mucho.
Eso preparamos el programa como lo preparamos.
Y la historia norteamericana es fascinante en este sentido, porque el primer gran reformista ortográfico, un loco achicha total, es Benjamin Franklin, que también era impresor,
claro.
O sea, que empieza siendo impresor y diseña un esquema de simplificación ortográfica que además incluía nuevos caracteres, como siete letras más. Ajá. No, porque el tipo era un impresor, digo, claro. Lo primero que él hace...
Un impresor quiere decir también un tipógrafo, sobre todo.
Claro, un imprentero, claro, ¿no? Lo que no hacía era armar textos con
el
tipos.
Que, claro, el, sí, que, el que gestiona los tipos.
Exactamente, y que compra tipos, y ve, viste que es lo que hacía esa gente, se muere uno y le compro los tipos. Exacto. Y
había diseños especiales de tipos.
Claro, sí, de hecho él diseña algunos nuevos. Pero Franklin era como, a pesar de que era uno de los ídolos de Sarmiento, ustedes saben que lee la autobiografía de Franklin y se vuelve loco, porque ve que ahí hay un tipo pobre, autodidacta, que llega a ser un gran hombre, pero a pesar de esas, digamos, similitudes de historia personal en algún punto, Franklin era un tipo afabilísimo y por eso un gran político y por eso fue el diplomático de la revolución en Europa, se llevaba bien en París, se llevaba bien un poco con todos y en Inglaterra hizo muchos amigos y las cartas más lindas que tenemos sobre reforma ortográfica son con una mujer inglesa que se llamaba Polly Stevenson, a la que con él se carteaba con ella, con mucha gente se carteaba, pero le propone su reforma ortográfica, y ella le contesta con las objeciones, que son las objeciones que clásicas. Siguen siendo hoy, o sea, todas las que hay. Y él contesta lindísimo. Lo primero que le dice ella es que, bueno, que la gente escribe mal y que eso es un problema distinto. Y él le contesta con una simplicidad apabullante diciéndole, la gente escribe mal porque las reglas son malas, cuando las reglas sean buenas, van a escribir bien.
Que ese es el criterio de la lingüística contemporánea, cuando digo, la lingüística contemporánea parte de esa base, no hay un mal uso de la lengua cuando hay una comunidad que comparte ese uso.
Salvo con la ortografía, ¿no? Porque,
claro.
Porque la ortografía, que es lo que yo siempre digo, la gente se agarra a cosas para objetar y se agarran, sobre todo la gente, a argumentos progresistas, como la lengua cambia sola, la lengua cambia naturalmente, la autoridad no puede forzar nada, etcétera. Y yo siempre digo, sí, por supuesto, pero en distintos grados los distintos niveles de la lengua. En el léxico es totalmente así y las academias o las autoridades, porque los norteamericanos no tienen academia, pero tienen diccionario. Digo, la autoridad va detrás del uso. En la gramática, mitad y mitad. En la ortografía es totalmente autoridad.
Claro.
Las reglas ortográficas no son de uso.
De modo que el poder político es ortográfico.
Claro. Bueno, es una manera de decirlo. Por eso a mí me gustan estas cosas, ¿no? Que a mí me parece muy lindo tener academias de la lengua, no me parece una cosa, viste que la gente está como en guerra con las academias, nos quieren imponer, sacaron el acento donde a mí me gustaba y qué sé yo, pero la verdad es que cuando vos tenés una academia, digo, tenés digamos, simplifiquemos, dos tipos de autoridades.
El diccionario y la academia.
Diccionario o la academia. Cuando tenés la academia hace cambios, que la academia ahora propone cambios, no es que hace, porque no tiene una policía.
Los hablantes... obliga.
Espera que que termine con esto un poquito. Sí. Que es que siempre recomienda, si vos ves la academia, recomienda tal uso, recomienda. Entonces, bueno, las academias hacen los cambios más afables, o sea, hacen lo que se debe hacer, que es dejar que el tiempo vaya cimentando los cambios. Mientras que cuando no tenés academia y querés hacer cambios de este tipo, tenés que recurrir a la autoridad política.
Claro.
Entonces, los cambios los hacen los ministerios, los presidentes, como Roosevelt, que ahora vuelvo a Norteamérica, si querés, y cuando los cambios los propone el poder político, está mezclado con 20.000 otras cosas, con gente que está opuesta a esa autoridad política por
20.000
otras razones, además esa autoridad obliga. Entonces ya, para mí esa es una dinámica...
Claro,
peor, mucho peor, es mucho más benévola.
La de la academia que
la academia.
Bueno, después de la pausa volveremos a Roosevelt, tendremos el turno de los hablantes, pero también aquí en 60 Watts escuchamos música y en general le pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir durante el programa, así que le vamos a preguntar a Karina Galperín sobre esta primera elección, que también tiene una ortografía bastante especial, a ver de dónde viene.
Se llama Durme, Durme, querido Illico, y es una canción de cuna sefaradí.
Claro.
¿La escuchamos?
En ladino.
En ladino, sí.
Claro. ¿Qué?
60 watts. 60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Veinte minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos aquí con Karina Galperín, hoy compartiendo el programa en 60 watts. Y bueno, ya sabemos que nos va a quedar corto el tiempo, pero todavía tenemos 20 minutos y es un consuelo.
Karina, te propongo un pequeño cambio de eje.
Dale.
Pero podés perfectamente decirme que no, que estás muy entusiasmada.
Acepto.
Y nosotros también. Pero dijiste en algún momento que los refraneros son tu pasión. Y me gustaría que no se nos pase eso, porque de pronto plantearte que nos traigas a la mesa a Gonzalo Correas puede ser simpático para nosotros, para vos y para los oyentes. ¿Te gusta la idea?
Sí, me gusta mucho.
¿Entonces?
Gonzalo Correas además me encanta porque fue otro de los reformistas ortográficos totalmente locos que quiso reemplazar toda la C con K's. Y escribió su ortografía de esa manera, pero además compiló. Toda la gente, todos estos tipos que estaban interesados en la lengua, y que obviamente, si estás interesado en la lengua, tenés el oído abierto a lo que la gente dice, a los usos, etcétera, y se ve que los llevó a los refranes, junto con un interés de esa época por los refranes, que por otra parte es muy visible en El Quijote, ¿no? En donde Sancho Panza casi habla
esta
hila de refranes. Y Cervantes lo hace con mucha ternura, porque muchas veces son un disparate y muchas veces son la voz de la sabiduría, que es el tema con los refranes, ¿no? Los refranes son los refraneros, son esos lugares muy variopintos y heterogéneos en donde encontrás una idea y su opuesta, donde encontrás... A mí lo que más me interesa del refranero de Correas y de todos esos refranes antiguos es que muchos de esos refranes están basados en relaciones familiares.
¿Cómo relaciones familiares?
A ver.
En relación nuera-suegra, hijo-padre, hija-madre, cuñados, ¿no? Recelos, amores, problemas, herencias, el hijo que espera que el padre se muera para heredar, ¿no? Todos estos consejos sobre... Y para mí es muy extraordinario cómo las relaciones familiares tienen una gran continuidad, digo, todo lo que plantean estos refraneros del siglo XVII sobre las relaciones familiares suenan muy, muy actuales.
¿No nos traes algunos?
Es que ahora no me lo hicieron preparar y no lo tengo. Oh. Los tuiteo cada tanto, tuiteo porque voy
yendo. Entonces lo agarramos por otro lado.
Sí.
Esta es una preocupación de Borges. Borges se preocupa por lo que está escrito en las culatas de los carros.
Exacto, en el Carriego, ¿no?
En el Carriego,
sí.
Efectivamente. Y ese también es un modo... Y Borges al mismo tiempo se preocupa por subrayar el modo nacional de hablar en términos casi puramente fonéticos. Entonces elimina algunas letras al final, por ejemplo el usted, y después da marcha atrás con eso. ¿Qué pasa?
Si vos me preguntás a mí, eso de Borges, que yo siempre lo vi, porque él lo pone de esa manera, siempre lo vi, es un tema nacional dentro del contexto de todos los debates en torno al centenario sobre la nación argentina, etcétera. Yo creo que el contexto de eso que nos perdemos son los tipos que están proponiendo reformas ortográficas en México, en Chile, y que obviamente Borges eso lo tiene abierto y que le da una clave nacional. Lo primero que hace en sus primeros años es abrir el oído para hacer una lengua
propia
con el problema de la nación atrás. Una lengua argentina, una lengua argentina, pero distinta de la lengua contemporánea argentina. Entonces va a nutrirse una lengua pseudo gaucha o pseudo criolla.
Y acá viene la segunda parte, porque acá viene el problema de esto con el aluvión inmigrante. ¿Y qué supone este aluvión inmigrante? Para los conservadores es algo así como el terror a la disolución nacional. Y Borges y los muchachos de Martín Fierro, ¿no temen esto de algún modo también?
Y es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? El problema de... de Borges. Y a mí en ese sentido el texto que más me interesa, porque es el que vuelve a ese uso de la lengua hablada, pero con una inflexión totalmente negativa, que es el texto sobre el peronismo, la fiesta del monstruo.
Claro.
Donde vuelve a esa lengua hablada con una escritura fonética de una pronunciación, en donde ahí Borges hace el uso de la pronunciación como una marca de una deficiencia cultural, social, etcétera.
Pero vos señalabas hace un rato que no hay mucho para leer socioculturalmente en quien introduce errores ortográficos. Sin embargo, en este ejemplo que dabas de Borges, que me parece que expresa bastante el sentido común acerca de qué creemos de quien introduce errores ortográficos, se piensa diferente.
Sí, en Borges ahí no es exactamente ortográfico porque es la reproducción de la lengua hablada, ¿no? Pero digo, también me lleva a otra cosa que emparentada con esto, de la gente que se come eses o que se come letras muchas, ¿no? La P, por ejemplo, septiembre. O yo siempre repito, nosotros somos hijos de comedores de eses. Digo, no, el castellano se transformó en castellano y no en latín porque se comió las eses finales.
Claro.
Y nos hemos comido, y nosotros no decimos auctor, como en los textos que yo leo. Decimos, hemos comido ahí una C y vivimos lo más campantes. Entonces, yo tengo siempre mucha cautela a mí, porque siempre que alguien se come una letra, yo siempre trato de ver, ¿no será este el futuro? Porque la lengua sí está en evolución, está en cambio,
sí,
y nos vamos comiendo letras, digamos. Esa es como la ley de la evolución de... Entonces yo siempre...
La ley de la lengua.
A mí, exactamente.
También agregamos a veces.
A veces agregamos, pero más nos comemos.
De modo que hay una especie de como de intento de limar, de editar, de limpiar.
Bueno, no es un intento, es el modo en que hay letras que se van suavizando.
No hay una intencionalidad en el hablante.
No, no hay ninguna.
El hablante no dice, voy a producir la lengua futura
diciendo
septiembre.
Pero hay una... Esto de nuevo me viene a raíz de una idea indirecta de Borges, cuando él cuenta las virtudes del relato folclórico, dice que son textos que han sido editados a lo largo de centenares de años y han sido depurados de tal modo que queda básicamente lo que no se puede cortar. Entonces, es como si este principio, que es un principio casi literario, o literario. Si lo aplicáramos en una idea lingüística, es la sencillez como el corazón del estilo.
No, no sé, porque no siempre va la sencillez. Uno no sabe hacia dónde va. Aparte, está lleno de azares el cambio de la lengua. Digo, no solo somos hijos de comedores de letras, también somos hijos de gente que pronunció mal. La gente se ríe de quien dice murciégalo, pero en realidad debería decirse murciégalo. Es murciégalo, ratón ciego. Alguien se equivocó, puso murciélago y quedó. Y ahora nos parece irrisorio el bruto, entre comillas, que dice murciélago. Somos hijos de muchos errores.
No, y no solo de errores, somos hijos de muchas influencias. El español del Río de la Plata tiene influencias inmigrantes. El español actual, todo el español, tiene influencias del inglés y préstamos del inglés, como todas las lenguas, prácticamente toda la lengua del mundo hoy. Hay influencias de los sustratos en algunos países precolombinos, comentábamos casos de México hace un rato. Digo, la lengua se nutre de tantas fuentes diferentes.
Sí, que... No va derecho hacia un lugar.
Claro.
Es distinto lo de la forma. Borges hablaba de... Porque Borges le ponía una carga valorativa.
Sin duda.
Que es que el tiempo pule y mejora. En la lengua no sé si podemos hablar de mejor o peor.
No, de hecho, así como decíamos hace un rato.
Pues, hablamos de usos.
Para la lingüística contemporánea, el hablante o la comunidad de hablantes no produce errores, la lingüística también, y esto me parece que influyó luego en las ciencias sociales en general, fue la primera disciplina social que precisó que no hay una evolución, sino un cambio. Es decir, puso en crisis la idea del progreso. En la lengua no hay progreso, no hay una lengua que es más que una versión anterior. Hay cambio. Y lo que hay en las lenguas son cambios, y se pueden estudiar los cambios.
Sin duda, pero acá viene, hay como dos versiones distintas. Una es la que pone el centro en los hablantes, y la otra la que pone el centro en el diccionario muerto. Se pueden abordar esto de dos modos perfectamente distintos.
Sí.
Y eso ¿Es ideológico o técnico?
Bueno, por eso yo digo que la reforma ortográfica debe hacerse con la academia, porque no, esa dicotomía, o sea, es una lucha estéril. Tenemos que hacerla con la academia, con los usos, con los educadores, etcétera. Pero además quiero aclarar, porque sé que mucha gente está pensando, esta chica dice que no tiene que haber reglas ortográficas. Yo creo que tiene que haber reglas ortográficas, pero que tienen que ser más simples que las que tenemos.
Sí, 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 Nebrija, volvemos a Nebrija.
Nebrija, digo, si ahora cualquiera que tenga hijos y ve lo que estudian de reglas ortográficas, la mayoría no son reglas ortográficas, son 3 o 4 casos hechos regla.
Claro.
Que significa que no hay una regla. La Exacto. mayoría son por
lo que estudias son las excepciones.
Exactamente. O por etimología. ¿Y qué sabes cuál es la etimología? ¿Vos sabes griego? ¿Sabes latín? ¿Sabes árabe? Entonces,
Y hago una pregunta, entonces. ¿Por qué tiene que haber reglas? Quiero decir, precisaste muy bien. Esta chica no dice que no tiene que haber reglas, sino que tiene que haber reglas en el sentido de Nebrija. Pegadas a la fonética, simples, fáciles de aprender. ¿Por qué tiene que haber reglas si idealmente el hablante va a usar la lengua escrita tal como usa la lengua oral? ¿Para qué crear reglas que van a estar fijando algo diferente?
Tiene que haber porque precisamente el único objetivo que tiene la ortografía se queda dura, incluso la gente que cree que es muy importante, el único objetivo que tiene es que todos escribamos las palabras de la misma manera para que cuando nos leamos sea más fácil entendernos.
De acuerdo.
Entonces, sí tiene que haber reglas, porque es importante que todos escribamos igual.
Claro.
Digo, es la lengua es un instrumento, lo usamos todos lo tenemos que usar de la misma manera. Es un criterio básico de uniformación, cuando no la había era un caos.
Está también,
sí, también
la versión...
para el aprendizaje, ¿no? Si te enseñan el alfabeto y vamos a decidir, no sé, sacar la Q, tiene que ser una decisión unánime.
Además está la cuestión, Alejandro, que la lengua, las lenguas, la española, pero muchas otras, cubren una enorme cantidad de distintos dialectos que pronuncian de distintas maneras. Por lo tanto, el criterio fonético no puede ser un criterio absoluto.
No sería universal.
Porque no puede ser absoluto porque hay cosas que a nosotros nos suenan de una manera y a otro de otra. Y, como yo decía antes, o es panhispana o no es.
Correcto.
Entonces, en algunos casos vamos a tener que ponernos de acuerdo y consensuar algo que no va a ser fonéticamente
está
correcto.
También la versión...
Va a haber una correspondencia acá, perfecta.
Está también la versión paranoica de para qué existe la regla, que es la que daba Lévi-Strauss, ¿no? Cuando decía, ¿por qué la alfabetización universal? Decía, para que nadie pueda reputarse como ignorante de la ley. Y no es el único Lévi-Strauss quien da explicación en este sentido de por qué alfabetizamos de un modo... para que el texto de la ley, que es lo que va a regir la vida social en el mundo secular, sea compartido por todos de un solo modo.
Sobre todo porque no se puede alegar ignorancia frente a
bueno,
la ley.
Eso.
Entonces acá viene la cuestión en este sentido, porque cuando nosotros escuchamos el problema de las reglas y escuchamos su balcanización nacional en el caso del castellano, ¿qué estamos escuchando? ¿Veintitantas versiones de algo o la posibilidad de articularlas de algún modo?
No sé si entiendo la pregunta.
Claro, porque, vos decías, hablando de Bello, que si solamente la reforma funcionaba en Chile, moría. Ahora no hay reformas de la lengua, o cada uno de los estados nacionales tiene como atribuciones sobre su propia lengua en cierto sentido.
No, hace tiempo, por eso a mí me parece que esta es una ocasión extraordinaria para ese cambio, por varias razones. Una es que hace un par de décadas ya, que las academias nacionales trabajan conjuntamente, la Academia Española y todos los diccionarios que aparecen están consensuados. Entonces no hay esa atomización, no existe al nivel de las academias y me parece que es perfectamente posible ahora un diálogo panhispano.
Con algo adicional que es, el diccionario deja de decir argentinismo o americanismo. Digo, hay un hispanismo, un argentino, todo pasa al mismo nivel.
Claro, no hay una buena versión.
No hay una jerarquía de usos.
Españoles.
No hay. no hay. Aunque sigue habiendo como paranoia, ¿viste? Que la gente dice, no, los españoles nos quieren decir los que... Sí, eso no existe, no, no existe, es así. De hecho, no es así. La academia no es así. Pero además, me parece que este es un momento extraordinario por las redes sociales.
Claro.
Por el lugar que tiene la escritura en Occidente hoy, en la lengua española, sin duda, nunca se escribió tanto como ahora.
Claro.
Digo, claro. Y así como hay un uso... para el habla, porque siempre habló todo el mundo, la lengua escrita siempre estaba restringida a usos oficiales, formales, y cuando había un uso privado, la carta, la leían solamente dos.
Claro.
Mientras que ahora todo el mundo escribe para un montón de gente. Entonces ahora empezás a ver usos nuevos, porque la gente, además, todos nosotros queremos escribir, cuando queremos escribir por WhatsApp, por ejemplo, lo que queremos es que rápidamente el otro nos entienda. Eso nos importa mucho más que ser absolutamente correctos. Entonces, aunque sepamos de ortografía, aunque sepamos de tildación, no escribimos de la misma manera en las redes sociales. Yo no escribo de la misma manera.
Y acá viene como una tensión entre esos dos mundos.
Es que yo creo que ahora, mira, los momentos de cambios tecnológicos en la circulación de la palabra, como les dije a ustedes antes, la imprenta fue un momento de cambio en la ortografía. Bueno, ahora es otro segundo. Digo, cuando cambia el modo de circulación de la palabra escrita,
sí, claramente.
Cambian los usos que la gente le da, las prioridades que tiene y, por lo tanto, cambian las reglas.
Nos quedan apenas
o deberían cambiar.
Nos quedan apenas 3 minutos y hubo una mención a un personaje que a mí me resulta particularmente grato y muy poco escuchado, que es Ángel Rosenblatt. ¿Por qué no nos contás muy brevemente quién es?
Fue un lingüista, creo que era polaco.
Ruso.
Ruso, ucraniano. Y vino a Argentina, y en un momento en donde en Argentina hubo grandes intelectuales relacionados con la lengua y la ortografía, con la lengua y la literatura, sobre todo en el contexto de la emigración de los españoles de la Guerra Civil, y donde en la UBA se formó un instituto de enorme jerarquía que se metió muy fuerte en la cuestión de los usos de la lengua, del español, del castellano. Fue uno de los grandes lingüistas, uno de los grandes profesionales de reflexión sobre la lengua española.
Filólogo también.
Filólogo, sí, de ese grupo maravilloso, sí. Donde estaba Raimundo Lida, sí.
María Rosalía,
Amado Alonso, un momento extraordinario, y después se exilió en Venezuela.
Pero estamos escuchando a Bob Dylan, Mama, You've Been On My Mind, que era la otra canción que Karina había elegido para compartir aquí en 60 Watts. Y como siempre, el programa se nos va muy rápido.
Sí, pero hay que decir que, a pesar de su prevención acerca del carácter de Alondra, resistió bastante bien hasta las 11 de la noche sin bostezar. Sin bostezar y sin hacer bostezar a nadie.
Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, fue un gran gusto.
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña, Carla Castelo, en la operación técnica hoy Gabriel Kruchowski. Mañana se juega la final de la Copa Argentina entre River y Rosario Central, así que no tendremos programa. Nos vamos a reencontrar el día viernes a las 10 de la noche para cerrar la semana con más 60 Watts. Gracias por acompañarnos. Even though my eyes are hazy and my thoughts they might be narrow, where you been, don't bother me. Oh, bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. Mama, you're just on my mind. I'm not asking you to say words like yes or no, please understand me. I have no place I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know. Mama, you're on my mind. When
When you wake up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear.